todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog de naturaleza Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcasts de naturaleza y medio ambiente. Ha sido un parón largo, casi 2 años desde el último podcast, y no quería empezar esta nueva etapa sin agradecer cada uno de los mensajes que incluso a día de hoy hemos recibido por parte de mucha gente animándonos a recuperar el proyecto. Y muchas gracias de verdad por dedicarnos ese ratito de vuestra vida, porque este feedback positivo es el que nos anima a recuperar el proyecto. Todo comentario animándonos ha hecho que al final nos haya vuelto a entrar el gusanillo. Y también quiero agradecer al resto del equipo, porque después de un parón tan largo, pues podía costar volver a subirse al barco. Y no, aquí estamos todos otra vez, todos compañeros de tertulia. Está Jorge Faragán, biólogo. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas, pues aquí estamos deseosos de poder hablar un rato.
Xavi González, veterinario en un centro de fauna salvaje. Xavi, ¿cómo estás?
Bien, aquí andamos, como siempre. Oye, vamos a lo que salga.
Y Josep Melero. Josep, también biólogo. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien. A ver cómo nos sale hoy.
De verdad, muchísimas gracias a los tres por querer retomar el proyecto. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar del veganismo. El veganismo, esa filosofía de vida que intenta ser respetuosa tanto con los animales como con el medio ambiente. Y en esta tertulia pues queremos analizar hasta qué punto eso es posible, es real, es ficticio. El veganismo viene a ser una actitud consistente en rechazar el uso de productos de origen animal. Se podría considerar un estilo de vida. Las motivaciones son varias. Puede ser minimizar el sufrimiento animal, puede ser minimizar la huella ecológica o puede ser por motivos de salud. Tipos de veganos hay muchos. Los hay más estrictos, los hay menos estrictos. Los hay que no comen carne o pescado, que vendrían a ser vegetarianos. Los hay que tampoco comen huevos. Los hay que no beben ni siquiera leche ni utilizan productos lácteos, y los hay que tampoco toman miel. Incluso hay algunos que no utilizan ni lana ni cuero en sus prendas, porque también provienen de los animales. E incluso hay todavía más estrictos que no utilizan cosméticos como jabón, porque algunos de ellos también tienen un componente animal. Por ejemplo, la glicerina del jabón viene de grasas animales y son los más restrictivos de todos. La verdad es que a mí me gustaría empezar la tertulia sabiendo si nos podemos permitir vivir sin comer carne o no. Muchos de ellos se escudan en que no es necesario, pero nuestra dentición, que está moldeada por nuestra evolución de millones de años, no sé si dice lo contrario. Xavi.
A ver, una cosa es la dentición y otra cosa es el metabolismo. O sea, nuestra dentición se parece mucho a la de entre los carnívoros, entre comillas, modernos. Si en algo se parece, si algún animal se parece a nuestra dentición, es a un mapache, por ejemplo, o a un tejón, que hemos modificado lo que eran ellos, han modificado estos carnívoros, han modificado sus muelas carniceras, etcétera, para ser muelas trituradoras, ¿no? Y nuestra especie pues tiene una dentición muy parecida, solo que los caninos son más reducidos, porque cuando dejamos de pelearnos a dentelladas con otros individuos, pues bueno, pues remitieron, ¿no? Un poco. Entonces, a ver, nosotros somos omnívoros. Yo creo que está claro que nuestra especie en origen es omnívora. Otra cosa es que necesite ahora mismo, con los adelantos que hay, comer carne para sobrevivir. Yo creo que no. Carne en concreto, no. Es verdad que las proteínas animales son mucho más digestibles para nuestro organismo que las de origen vegetal, igual que muchos minerales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que una dieta completamente en la que quites completamente los productos de origen animal está un poco complicada y yo creo que es una cosa un poco para ricos, ¿no? Si quieres hacerlo bien. Ahora, el dejar de comer carne y comer, pero manteniendo los productos lácteos o los huevos y tal, yo creo que es perfectamente posible, sin más.
De hecho, Xavi, tu postura en esta tertulia es que tú no comes carne, pero
No,
¿no
yo
comes
soy
nada de
vegetariano
carne?
o lacto vegetariano, que se dice. No, yo la carne no la toco. Huevos, leche, productos lácteos y huevos sí, pero carne ni de animales terrestres, ni de animales marinos, no la toco. Pero es por un, no es tanto por un motivo, digamos, de. Bueno, hay gente que lo hace, dice que por salud y tal. Lo mío es un poco. Es que dices, bueno, a ver, un individuo de mi tamaño, del volumen al que he llegado a tener. ¿Para qué necesita que maten otros animales para poder comer él, ¿no? Entonces me parece algo, no sé, superfluo, el que llamo superfluo y poco ético que yo me alimente de otros animales, en el sentido de la carne de otros animales. Otra cosa, bueno, pues huevos y leche y tal, pues bueno, pues asumo que nuestra especie ha domesticado a otras especies y que de ella obtiene productos. Y bueno, mientras no suponga el cargárnoslos para comerlos, pues a mí no me parece mal, sin más. Es una postura completamente individual y sin ningún tipo de interés de proselitismo y eso, ¿no? Es mi postura, sin más.
Tu postura entonces vendría orientada de cara a evitar el sufrimiento animal.
A evitar el sufrimiento animal y a evitar el daño al planeta. O sea, porque realmente todo esto. Tenemos por un lado la ganadería extensiva. Lo que es la ganadería extensiva sería, desde el punto de vista económico, tendría un sentido. Es decir, tenemos unos pastos, lo que a nosotros nos contaban cuando yo estudié veterinaria, que estudié producción animal, además, pues tenemos una serie de pastos que no son aprovechables por nuestra especie, gramíneas, etcétera, y que hay unos animales, los rumiantes sobre todo, que los pueden aprovechar y de ellos. Nosotros podemos tomar pues, los productos lácteos o incluso la carne, ¿no? Entonces ahí tiene un sentido. Pero todo este tinglao que nos hemos montado ahora mismo, claro, venimos en un país en el que se sufrió mucho, en el que se ha pasado mucha hambre, como muchos otros, y donde comer carne es como la diferencia entre comer de verdad y no comer, ¿no? Para muchísima gente. Y esto viene de toda esta impronta de la historia que hemos tenido, ¿no? De cómo pasaba hambre la gente y cómo comer carne era algo fundamental. Entonces, de eso se ha pasado, del comer carne cuando matabas el cerdo y te tenía que durar todo el invierno para toda una familia, ahora esta producción industrial en la que tenemos una ilusión aquí en Europa de que, bueno, pues fíjate, la gente ha abandonado las tierras de media montaña, la gente ha abandonado todos esos cultivos y se están asilvestrando y han proliferado los jabalís y los corzos y tal. Y entonces, pues bueno, pues comer carne está muy bien y no nos damos cuenta de que toda esa producción industrial salvaje, esta agricultura intensiva que tenemos, se basa en destrozar completamente el hábitat, en destruir hectáreas, hectáreas, millones de hectáreas en otros países para producir los cereales y las leguminosas con las que se alimentan esos cerdos, esos pollos, con los que nosotros tenemos carne barata. Entonces es algo bastante terrible para mí contra lo que hay que reaccionar, porque es malo para el planeta, por la destrucción de hábitat, malo por lo que supone traer soja de Argentina o de Brasil hasta aquí para dar comer a cerdos que se engordan aquí en lo industrial, con la gestión de los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco una decisión de intentar poner un grano de arena contra eso, sabiendo que uno solo pues, no hace nada, sin más.
Es muy interesante tu postura y también me parece muy interesante la postura de Josep, porque Josep es omnívoro, pero también vigila, tiene mucho cuidado con mucha cura con el problema medioambiental del planeta. Y él, por ejemplo, lo que hace es omnívoro, pero consume productos de proximidad. Y quizá eso sea una forma de cuidar el planeta mayor que no la de comer carne, pero traer productos vegetarianos de vete tú a saber dónde, con qué intensidad, etcétera, etcétera. Josep.
Sí, yo soy, bueno, carnívoro o dile como quieras. De todas maneras, como muy, muy, muy poca carne. De hecho, casi, casi como carne cuando voy a casa de mi suegro los fines de semana, porque él nos pone, pero yo durante la semana no cocino nada de carne y no como, y tampoco como leche. O sea que, y lo que sí que es verdad es que lo que estás comentando antes, que todo, prácticamente todo lo que consumo es de proximidad. Estoy en una cooperativa de consumo ecológico y todo es de menos de 150 kilómetros de distancia donde vivo prácticamente todo, ¿no? O sea, no consumo nada de más allá. De todas maneras, yo también creo que consumir carne para un adulto no es necesario, para un niño es otra cosa. Un niño necesita, para mi idea, necesita más comer carne que no un adulto. Nosotros nos podemos alimentar más con de productos vegetales, aunque sí que es verdad, lo que decía un poco Xavi, ¿no? Que mejor complementado con ovo láctea o carne ocasional, porque sí que es verdad que los alimentos vegetales carecen de alguna de los productos que necesitamos para sobrevivir. De todas maneras, para mantener una agricultura, bueno, ya hablaremos del tema, pero para mí la ganadería es necesaria porque la agricultura sin ganadería es muy poco sostenible si no hay aporte de abonos sintéticos. Y como eso se acabará, queramos o no queramos, pues no queda más remedio que volver a los orígenes, a que la ganadería y la agricultura han estado y deberían seguir estando asociadas, porque una sin la otra lo tiene difícil.
Y luego tenemos la postura de Jorge, carnívoro.
Bueno, carnívoro, vamos a ver. O sea, no sé si Xavi excluye el pescado, creo que sí, por lo que ha dicho. O sea, yo creo que la evolución humana de un homínido como nosotros nos ha dotado no solo de la dentición, sino de unas manos que nos permiten, o una inteligencia, que nos permiten la caza, que nos permiten la pesca, que nos permiten la agricultura, que nos permiten la ganadería. Y yo creo que todo esto va un poco relacionado a nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades básicas, que son la nutrición, que son el encontrar un refugio, que son el construir, digamos, nuestras familias, nuestros modos de vida. Entonces, a mí me parece que posturas y que cada uno tome aquella que le venga bien o con la que cree que es más consecuente con el planeta, que yo trato de también serlo, ¿no? Pero me parece que es un poco rechazar pues miles de años de evolución, ¿no? En los cuales pues se nos ha dotado de esas facultades para ser capaces de alimentarnos de todo aquello que estaba, pues digamos, a nuestra disposición. Entonces yo sigo un poco esos principios, sin dejar de lado, por supuestísimo, aquello que ha mencionado tanto Xavi como Josep, que hay que intentar ser lo más respetuosos posibles con el medio, ¿no? Entonces, hay determinados alimentos o determinados orígenes de alimentos que rechazo de cara por principios, pero que no me impiden el alimentarme de todo aquello que, bueno, pues está de alguna manera al alcance de mi mano, ¿no? Si estoy hablando de soja, pues rechazo la soja, o si estoy hablando, como estamos hablando, de una carne producida de manera intensiva, pues trato de rechazar aquellas cosas que me parece que de alguna manera van en contra del propio planeta, ¿no? Lo que no significa que no me alimente de todo aquello que está a mi disposición, siempre y cuando, desde un punto de vista de mi ética, la mía, digamos, esa alimentación sea sostenible con el medio, ¿no? Y con aquello que realmente me importa.
Yo estoy de acuerdo realmente, porque estoy de acuerdo con la postura de Jorge de que nuestra evolución es la que es y no le podemos dar la espalda. Estoy de acuerdo con Josep, porque creo que a nivel planetario consumir productos de proximidad hace mucho más que ser vegano y traer productos de América. Y estoy de acuerdo también con Xavi por el tema del respeto a los animales. No obstante, sí que es verdad que aquí deberíamos diferenciar, considero, entre lo que decía Jorge, ¿no? La ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Ha habido una cosa que ha dicho Josep, ha dicho que de cara a la alimentación infantil, que considera que debe ser lo más completa posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a lo mejor de adultos sí que nos podemos permitir Bueno, pues esa dieta diferente, pero que de niños. Justo estos días ha salido la noticia de que ha muerto un niño en Inglaterra, porque un niño de 3 años, por la imposición de una dieta vegana por parte de sus padres. Y me parece terrorífico y me parece bastante esclarecedor de lo que puede ser nuestra naturaleza, al menos inicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestras necesidades alimenticias, nuestras carencias. Y esto debería ser un pensamiento que deberían hacer todos los padres. Dentro de lo que comentaba justo antes de este último comentario, del tema de la ganadería extensiva y la ganadería intensiva, tú, Xavi, ¿te has planteado en tu postura el comer carne, pero de productos de ganadería extensiva, donde haya un mayor respeto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los animales, no vivan estabulados, no vivan en guetos con unas densidades extremas? ¿No sería una forma de respetar ese bienestar animal sin renunciar a nuestra naturaleza carnívora?
A ver, sí, no, quiero decir. La ganadería, la crianza de animales en régimen extensivo es lo que se hacía en Europa, bueno, en todas partes del mundo, antes de la revolución industrial. Y todos sabemos que, bueno, hemos oído nuestros abuelos, o lo hemos experimentado nosotros, nuestros bisabuelos, etcétera. La carne era una cosa muy ocasional, era una cosa de días de fiesta, y era porque no, a ver, con la producción extensiva tradicional no da para que todo el mundo pueda comer carne a lo bestia todos los días como se hace en nuestra civilización actual. Entonces, la revolución industrial y la industrialización de la producción y la intensivización y la explotación sistemática de los países del tercer mundo para que nos den materias primas baratas con las que nosotros hacer cosas es lo que ha hecho que la carne sea tan barata en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, pero no en el Congo ni en Mozambique. Entonces, claro, lo que no podemos mantener nunca es nuestro sistema de comer carne todos los días a lo bestia y todo lo que se pueda al estilo americano, ¿no? No se puede, no se puede. O sea, es que dependemos toda esta producción, este comer carne a lo bruto que hacemos aquí. Esto depende de que nos vendan soja. Digo soja porque es lo más utilizado hoy en día en dietas, pues una dieta rica en proteína que sirve muy bien para el engorde, para los piensos de animales que pollos, cerdos, etcétera, o cebaderos de terneros que nosotros comemos aquí, ¿no? Entonces, esto depende de una injusticia. El que nosotros comamos carne a la bestia depende de una injusticia, es que te estemos sometiendo a otros pueblos de otras partes del mundo a una pérdida de hábitat, a una pérdida de estructuras tradicionales. Hay un movimiento en Argentina de las Madres del Monte, igual que había las Madres de la Plaza de Mayo, pues hay unas Madres del Monte que se oponían a que se destruyeran los ecosistemas en los que vivía gente en un régimen de subsistencia mucho más ecológico y mucho más compatible con el medio ambiente. Han llegado los fondos de inversión extranjeros, han llegado los caciques locales, han destruido todo para cultivar esos cereales, esas leguminosas con las que nosotros nos ponemos aquí tibios de carne a precios muy baratos. Entonces, comer carne, pues no te digo que no, no tiene por qué ser decir no voy a comer carne, pero no comer carne como se está haciendo aquí. O sea, es que esto que estamos haciendo ahora es un despilfarro absoluto y es a costa de que en otras partes del mundo pues la gente lo esté pasando muy mal, como pasa con otras muchas cosas. Simplemente eso.
Entonces, Xavi, ¿tu postura va enfocada más de cara a una crítica o al no estar de acuerdo a la política que hay con la ganadería actualmente, o está más enfocado al bienestar animal?
Está enfocado a luchar contra la miopía en general, a todo esto que nos lleva a que parece que lo que ocurre en el primer mundo, en nuestra burbuja, pues es lo que le pasa a la humanidad. Y es que mucha gente lo piensa así. Oye, es que ahora se come carne. Es verdad que tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón, por ejemplo, la talla de los japoneses ha aumentado mucho desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Igual que ha pasado en España. Todos hemos, bueno, yo lo he vivido en mis carnes, he visto a los hijos de los compañeros y de los amigos eran mucho más altos que sus padres y nosotros somos mucho más altos que nuestros padres por comer carne, ¿no? Eso es así, o sea, es una dieta carne, bueno, y más cosas, ¿no? Esos cereales también equilibrados con sus vitaminas, sus cereales, esas leches maternizadas también calculadas. Pero todo esto ha sido a costa de que en otras partes del mundo pues la gente pues lo esté pasando muy mal. Entonces, es un poco ver que el mundo es uno, la humanidad es una, y no estamos dirigidos precisamente por un comité de sabios a nivel mundial que esté buscando lo mejor para la humanidad. Si os dais cuenta, de hecho, pues últimamente se elige sobre todo al más cretino de la manada y si sobre todo es psicópata, más aún, ¿no? Entonces vamos muy mal, vamos muy mal. Y eso, y hay que tener en cuenta que el bienestar de aquí se alimenta del malestar en muchas otras partes, que no tenemos que suponer que, porque yo he tenido, o sea, yo en veterinaria yo tenía una clase, yo tenía una asignatura que era, ya lo diré, economía agraria, donde había un señor que nos decía que, claro, en todas las culturas siempre hay una generación que tiene que fastidiarse y que luego todo va mejor, ¿no? El capitalismo es súper guay y entonces, pues, nuestros padres y abuelos lo habían pasado muy mal y nosotros vivíamos muy bien y esto iba a ser igual para todo el mundo. Dicen, no, no, no. O sea, que nosotros nos vaya bien ahora en Europa, en Estados Unidos, Japón, Canadá, depende de que les vaya muy mal en Uganda, Kenia, Mozambique, etcétera, 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 Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entonces, que no nos engañen. O sea, esto no es sostenible a largo plazo, esto es una barbaridad, no se puede seguir comiendo carne de la forma que lo estamos haciendo. Entonces, a mí, sinceramente, es que la carne ahora mismo no me entra por lo mismo. Me parece que es un lujo al que estamos aquí abocados y que nos parece súper normal, pero me parece que esto no es sostenible en el tiempo y no quiero participar de eso, ya está.
Pero claro, tú entiendo que consumirás productos que vienen muy de lejos y que eso conlleva una huella ecológica muy importante, porque
Lo
claro.
evito. Lo evito, o sea, vamos, o sea, una de las cosas, sobre todo, los superalimentos. Ahora mismo está muy de moda, ya llevamos un año los super. ¿Qué es un superalimento? Pues mira, para que algo sea un superalimento tiene que cumplir tres cosas. Que tenga un nombre muy raro, que venga de casa de Dios y que valga un montón de dinero. Entonces ya puede ser la quinoa, que se puso muy de moda, puede ser ¿cómo se llama? El camut. Todo cosas como súper cachondas, ¿no? Eso que dices, pero a ver, cada día que voy al mercado me encuentro con una mandanga nueva que tiene un nombre muy raro, ¿no? Entonces, la quinoa se puso de moda y oye, pues con lo que se puso de moda la quinoa, que al final un plato de quinoa no es mejor que un plato de lentejas con arroz, porque es verdad que la quinoa no es un cereal, no es una leguminosa, tiene mucha proteína, tiene hidratos de carbono, es una que uno podía hacer, de la familia de otras, de la espinaca, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, con lentejas con arroz mucho más baratas, suplementamos eso. Pero mientras aquí se puso de moda, resulta que había gente en América del Sur que dependía de la quinoa como fuente principal de alimentación, y cuando se dispara la demanda de la quinoa, pues esa gente no tenía acceso a su alimentación habitual porque se había puesto tan por las nubes que se venía todo a la exportación, y esa gente lo pasó muy mal. Entonces, estamos haciendo unas cosas que de verdad son, vamos, absolutamente desproporcionadas y disparatadas, ¿no? A todas horas. Yo procuro no comer cosas que vengan de fuera. Eso de muy lejos, por lo menos. Eso lo tengo clarísimo.
¿Y qué mensaje le darías a la gente que no consume carne, pero consume productos de vete a saber
Miel de agave. No consumo miel porque a las abejas no les hemos pedido permiso para que coger la miel, pero consumo miel de agave que viene de México. Eso es una barbaridad. Eso no se tiene. O sea, no, vamos. Son cosas, a ver, todo extremismo es malo y cuando tú coges y te pones por bandera que tienes que preguntar a todos los animales si quieren que tú cojas sus productos o no, te vas a encontrar con que los animales, pues, joder, pues no hablan tu idioma, fíjate qué cosas, ¿no? Y no te entienden. Entonces, a lo mejor, no sé, es un poco absurdo cuando todo lo llevas al extremo y todo lo llevas a la radicalización y lo que haces al final es, pues, algo que no es bueno para el planeta ni para nosotros, que somos el planeta, en definitiva.
Y tú, Josep, ¿qué mensaje le das a esas personas que, bueno, no comen carne por respeto a los animales como tal, pero que consumen productos que vienen de Estados Unidos, de otro continente, del continente que sea, pero muy lejos? Y que no olvidemos que en muchas ocasiones estamos consumiendo productos fuera de temporada en nuestro país.
Bueno, son cosas que no tienen ningún sentido. Es un poco lo que estaba diciendo Xavi. O por muy vegano que seas, si comes queso hecho con anacardos que vienen de la India, pues maldita la gracia que le haces al planeta, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y lo que él está diciendo, hay productos aquí perfectamente, bueno, que nos han alimentado durante de toda nuestra historia y no hay ningún problema. Puedes comer arroz, lentejas, como decía él, y pasar de la quinoa. Aunque ya, como tanta demanda hay, ya se empieza a cultivar quinoa aquí, o sea, ya empieza a haber quinoa nacional, o sea, no. Pronto tendremos de todo, porque como por suerte tenemos una gran diversidad de población, pues la demanda es grande y la producción aquí ya se está haciendo de todo. De todas maneras, un poco con lo que decía antes Xavi, comemos unos de media, los españoles, 900 gramos de carne a la semana. La FAO recomienda 200. O sea, estamos en casi pues 4 veces y pico lo que recomienda la FAO. Una barbaridad. Es muchísimo más de lo que recomienda la FAO. El 70-80% de los terrenos agrícolas del mundo se utilizan para alimentar animales, para producir pienso, para alimentar animales. Y bueno, ya sabéis por ecología que en cada paso que subes en el escalón trófico, pues solo se aprovecha el 10% del anterior. Por tanto, estamos desaprovechando una cantidad de energía impresionante comiendo animales, cuando si nos alimentáramos de plantas tendríamos muchísima más disponibilidad de alimentos para todo el mundo. Esas son cosas que tendríamos que tener muy en cuenta, porque somos 8 mil millones de personas ya. O sea, somos muchísimos. Y si todos tuvieran nuestro ritmo de vida, es que no habría posibilidad humana de producir tanta carne. O sea que, claro, todos los países pobres intentan vivir tan bien como vivimos en el tercer mundo, en el primer mundo, intentan copiarnos. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor no. Es que ni el planeta lo resiste, ni tiene ningún sentido, ni va con su cultura en muchos de ellos. Y bueno, no. Pero claro, es un síntoma de que eres lo suficientemente rico como para poderte permitir comer carne, ¿no? Y entonces eso es también un estatus el poderlo hacer. Y todo el mundo quiere aspirar a más. Entonces aquí también hay ese otro componente. No tanto en nuestra sociedad ya es que simplemente estamos acostumbrados y es normal, pero en otras que no tienen nuestras oportunidades, pues poder decir que ya comen carne es haber evolucionado, entre comillas, económicamente, ¿no?
Jorge, faltas tú. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que no es solo una cuestión de comer carne. Al final, digamos, el renunciar a determinados alimentos parece que va de la mano con tener un estatus social o un poder adquisitivo. En algunos casos, o sea, yo me planteo gente del primer mundo que yo les veo gordos. Les veo gordos, me acuerdo hace, yo qué sé, casi 20 años de ir por Irlanda y sorprenderme, ¿no?, de ver la juventud, que eran como 3 veces más grandes, corpulentamente hablando, que los jóvenes de España. Ves vídeos, ves imágenes en el telediario, en cualquier lado de Estados Unidos, y ves gente obesa. Esa obesidad yo creo que no va ligada a ese comer carne o comer determinados pescados, sino a comer mal, a comer grasas saturadas, a comer determinados productos que están manufacturados, digamos, muy ligada a la producción a lo bestia, con poca, digamos, pensando poco en quién va a ingerir esos alimentos. Me parece que realmente esa alimentación a la que hemos tenido en el arco mediterráneo, en la cual incorporaba todo tipo de alimentos, es algo que debemos de tender. O sea, no a renunciar a determinados productos dentro de nuestra amplia dieta, sino a reducir, es cierto, de determinados productos, como puede ser la carne o como puede ser el pescado, como pueden ser los huevos, que no son especialmente beneficiosos para la salud humana y que sabemos que son, en su generación, para grandes cantidades de población, contraproducentes para el medio ambiente, ¿no? Pero no renunciar directamente a ellos, sino rebajar esas cantidades que nosotros ingerimos habitualmente, nosotros como sociedad, me refiero a una sociedad como la española, pero no, digamos, llegar al extremismo, es decir, voy a comer determinados productos que sustituyen a. O sea, al final lo que estamos viendo es que todo aquello que tiene la etiqueta bio, todo lo que tiene la etiqueta saludable, todo lo que tiene la etiqueta de voy, digamos, soy sostenible con el medio, ¿Es dos veces más caro o tres veces más caro? Eso lleva a que hay una gran cantidad de la población que no puede permitirse el decir voy a ser sostenible, ¿no? Con el planeta, voy a comer alimentos sanos, voy a comer aquello que parece que en este momento, pues de alguna manera, es lo que está más de moda, ¿no? A mí eso me asusta porque desde pequeño he escuchado contar cosas como que las sardinas son malas, hay que quitar las sardinas de la dieta, el vino es malo, hay que quitar el vino de la dieta, el aceite de oliva es terrible porque te colapsa las arterias, luego eran yo qué sé, cualquier otro producto, ¿no? Al final parece que la alimentación también va como de moda y a mí me parece que el volver a los orígenes, el ser pues un mono más que estamos en el planeta y que tiene alrededor una serie de alimentos, es lo que debería de marcar cuál es nuestra alimentación. Y nuestra alimentación no debe de provenir en ningún caso de más allá, pues como bien ha dicho tanto Xavi como Josep, pues de 300, 400 mil kilómetros a lo sumo.
Estamos hablando en todo momento del tema de la huella ecológica que hay en el transporte de consumir productos de otros continentes, pero no es el único problema que nos encontramos a nivel ambiental, esta huella ecológica del transporte, sino que también los que están asociados a este tipo de agricultura. Es decir, dentro de lo que es la agricultura intensiva, hay un abuso por parte de los pesticidas, hay una contaminación del agua, etcétera, etcétera. Josep, sé que este punto te gusta a ti.
Bueno, claro, porque yo lo que creo es que la agricultura, la única agricultura que tiene futuro es la agricultura regenerativa, es decir, la agricultura que cuida el suelo, la que hace que el suelo no solo no empeore, sino que mejore con los cultivos. Y por eso decía yo antes que aquí sí que le veo una cosa imprescindible a la ganadería, porque la agricultura sin la ganadería no podrá subsistir bien, porque necesita abono. Y el abono es el mejor, es el estiércol animal. O sea, sí que se puede hacer agricultura prescindiendo de los animales, pero los rendimientos son mucho menores y no funciona, no funciona tan bien, ni muchísimo menos como cuando hay animales. Para mí, entonces, situando un poco más el tema, la carne tiene que ser un subproducto de la producción de alimentos, que es la agricultura. La real es la agrícola. Y la carne es el subproducto. Tienes allí un bicho que está alimentándose de lo que sobra y bueno, pues luego, pues si lo aprovechas, pues mejor, ¿no? Pero entonces, la cantidad de carne que podríamos comer si la utilizáramos de esa manera que te estoy diciendo sería poquísima, muy, muy, muy poca. Volveríamos un poco a lo que decía antes Xavi, que comer carne sería una cosa muy de tanto en tanto, porque no habría carne para todo el mundo, ni de broma. Mucho menos en los niveles que lo estamos comiendo ahora. Y eso yo creo que sería lo más lógico.
Y a nivel de contaminación de acuíferos por los nitratos, a nivel de el tema claro, tú piensa, los polinizadores están en declive y este tipo de agricultura todavía hace que estén más en declive. Y luego aparte hay un tema también muy interesante que sé que te gusta, que es el tema de los antibióticos y las superbacterias. ¿Nos lo desarrollas, porfa? Porque habrá gente que no conozca este concepto.
Bueno, pues el Estado español es el Estado de toda Europa que más antibióticos veterinarios consume con mucha diferencia. Aquí se usan mucho los antibióticos preventivamente y no solo preventivamente, incluso también como complemento alimentario y una cantidad impresionante de antibióticos. ¿Qué pasa? Pues que estos antibióticos provocan que las bacterias se hagan resistentes a ellos. Entonces, si luego esa bacteria pues llega, por la razón que sea, a atacar a una persona, pues no tenemos con qué defendernos de ellas porque serán resistentes. Y ahí ya se están dando casos de lo que se llaman superbacterias, son bacterias multiresistentes a muchos antibióticos. Y bueno, pues antibióticos, por desgracia, no se invierte mucho en investigación sobre antibióticos porque dan poco dinero. Se invierten en otro tipo de medicamentos y el caso es que estamos agotando los que tenemos y no estamos desarrollando nuevos. Y las bacterias, yo digo, se están haciendo resistentes a casi todos ellos. Y eso es un problema muy, muy, muy serio. Y han muerto gente por bacterias multiresistentes y cada vez muere más gente por bacterias multiresistentes.
¡Qué maravillosa casualidad! ¡Tenemos un veterinario en la sala! Xavi, ¿qué tienes que decir?
A ver, primero de todo, que lo que nos salva de la extinción de momento es que la mayoría de las bacterias patógenas, por definición, solamente se reproducen dentro de organismos vivos. Son patógenas porque son parásitas obligadas, digamos, ¿no? Entonces, el momento que el animal se reproduce es cuando da lugar a mutaciones adaptadas a algo como el antibiótico, que puede ser, pues, vamos, sería la hecatombe para nosotros. Entonces, como las bacterias que están por ahí en las alcantarillas pueden ser potencialmente patógenas, pero no se están reproduciendo, están simplemente sobreviviendo en el medio, no se reproducen en ese momento en el que reciben toda esa carga de antibióticos que les va desde las granjas de animales, desde los humanos, desde nuestro sistema alcantarillado, etcétera, pues es lo que nos salva de la extinción. Si se reprodujeran también en el medio y luego vinieran a nosotros, que hay algunos organismos que sí lo hacen, pues esto sería la hecatombe, sería el final, por lo que dice Josep, es que luego te van a tratar de algo, de lo que sea, y pues, en fin, cualquier antibiótico de uso habitual, pues ya no sirve. De hecho, sí, es verdad que han aparecido cepas incluso hospitalarias de estafilococos, estreptococos y demás, que son resistentes a todo. Y ahí tenemos un problema muy serio. Y es verdad, y lo que dice Josep también, que es que no se invierte ahora mismo en antibióticos. Cuando surgió la penicilina, y se empezó a fabricar penicilina y otros antibióticos, hubo una búsqueda de todo tipo de antibióticos para eliminar microorganismos, para la lucha contra los microorganismos en general. Pero parece que pasó un momento que ya más o menos estaba todo controlado en el primer mundo y ya hay otra investigación en medicamentos que a la farmacéutica les da más dinero, con lo cual pues, se ha abandonado por completo la investigación de nuevos antibióticos. Y esto es un problema. Porque hay que recordar que las farmacéuticas no son ONGs. Entonces, igual que han dejado de fabricar, por ejemplo, sueros antiveneno para serpientes de determinadas especies, directamente estaban ahí, pero no se fabrican porque, total, pues muerden a gente que es muy pobre, que no tiene dinero para pagarse las cosas y, en fin, y tampoco son tantas muertes al año, entonces se dejan de fabricar. Entonces tienes gente que está muriendo por picaduras de serpiente que eran tratables hace unos años, ¿no? Pues con el antibiótico está pasando algo así. No dan tantísimo dinero como dan otras líneas de fármacos ahora mismo y se está abandonando su estudio. Esto es muy grave. Y desde luego el uso masivo que tenemos en España de todo tipo, no solamente de antibióticos, de antiparasitarios, porque es que no hay cosa más absurda que utilizar algo que es terapéutico. O sea, el antibiótico es para luchar contra una infección bacteriana en un momento dado. Igual que los antiparasitarios son para luchar contra una infestación parasitaria, que se usen como preventivo, esto es un absurdo completo, pero se está tolerando, nadie dice nada, se está haciendo y ya está. Entonces, pues es un problema muy gordo que tenemos y del que nadie dice nada y contra el que nadie hace nada.
Pensemos que esto que estáis comentando está ligado a cualquier tipo de agricultura intensiva, ¿vale? Claro, en el debate de hoy estamos hablando de que el veganismo potencia este tipo de ganadería, ay, perdón, de agricultura intensiva. No hemos hablado del tema de la contaminación de los manantiales, los acuíferos, etcétera, etcétera, por el tema de los pesticidas, los abonos, tal y cual. Jorge, ¿aportas tú en este sentido?
Bueno, sí, varios aspectos que se han tocado. Yo, si el subproducto de la ganadería, bueno, en este caso de la agricultura que menciona Josep, es la carne, me apunto a reutilizar ese subproducto. Pero hay una cosa que no has comentado y es la huella hídrica. No solo la huella ecológica, sino la hídrica, en la que tenemos mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad viene dada en que estamos metiendo, por ejemplo, cultivos como el aguacate en zonas como la Sarquía o en Málaga o en determinados sitios, en los que, digamos, estamos diciendo, bueno, hay unas temperaturas que propician el cultivo del aguacate, pero no tenemos agua y estamos utilizando un agua en exceso que al final revierte, digamos, el nivel freático y además del nivel freático, toda la vegetación de ribera que iría asociada a esas zonas. Entonces estamos poniendo encima de la mesa vamos a comer aguacates que son cojonudos, no los traemos de fuera porque como tenemos esa conciencia ecológica, los vamos a cultivar aquí, pero estamos cultivando en un sitio donde no hay agua. Entonces al final, si miráis donde se cultivan los aguacates en España, pues es todo en la zona de Levante, de zonas de Andalucía, zonas de Gran Canaria, zonas de Baleares, en las que lo que falta precisamente es el agua, ¿no? Entonces, al final, entramos en una disyuntiva, en una, digamos, éticamente, ¿cómo me voy a comer un aguacate producido en esas condiciones, ¿no? Y cómo luego vemos que los agricultores cada vez demandan más cantidad de agua porque ven que es un cultivo beneficioso, beneficioso o rentable, mejor dicho, pero que es totalmente dañino para el ecosistema en el que se produce. Y hay otro aspecto del que no estabais hablando cuando estabais hablando de las bacterias, y es de determinados usos de, por ejemplo, antiparasitarios, que sé que le gusta mucho a Xavi, como la ivermectina, que en realidad pues, es un, pues, se bioacumula, por un lado, se produce una biomagnificación digamos, del daño que produce esa ivermectina en el medio, y que me preocupa, no sé si tanto o de igual manera, que lo que sucede con los antibióticos y las bacterias, ¿no? A mí personalmente me preocupa mucho el que de manera generalizada en zonas de montaña o en toda Iberia, pero sobre todo en zonas de montaña, tanto de Pirineos como de la Cordillera Cantábrica, haya un uso masivo de estos antiparasitarios que al final redundan en que toda la cadena trófica se vea comprometida y que no solo en medio terrestre, sino en medio acuático, pues haya una reducción de insectos que al final empobrecen la biodiversidad de tal manera que nos encontramos pues con que el que haya cuatro vacas en un prado verde están jodiendo, voy a decirlo con ese palabra, lo que es toda la cadena de un ecosistema que deberíamos de conservar y no de machacar, ¿no?
Me ha encantado tu aportación, Jorge. Te lo digo así, me ha encantado. Xavi, tema ivermectina,
Sí,
venga.
esto es que parece que nuestra especie disfruta tirando piedras para arriba, sin saber que luego van a caernos encima de la cabeza, ¿no? Entonces, esto de la ivermectina tiene pues unas derivaciones increíbles. Todos hemos oído la historia que contaba Félix Rodríguez de la Fuente, de Australia, cuando los ingleses llevan allí ganado vacuno a espuertas y entonces se encuentran con que resulta que el ganado vacuno empieza a defecar, aquel abono, lo que sería un abono, llena los prados australianos donde no hay escarabajos peloteros del tamaño suficiente como para enterrar esas heces y hacer que se conviertan en abono, y al final tuvieron que importar especies de escarabajos peloteros de África porque si no Australia se convertía en un mar de fiemo de vaca. Entonces ahora está pasando lo mismo pues en el Parque Nacional de Ordesa, está pasando lo mismo debido a la ivermectina en muchas zonas del Pirineo, ganadería extensiva al principio. Una ganadería, pues bien, que aprovecha unos pastos que no aprovecha nadie más, que económicamente, pues es, desde el punto de vista ecológico, digamos, es mucho mejor que la otra. Y resulta que han decidido las cabezas pensantes, entre comillas, que tratan estos ganados, que está muy bien meterles como preventivo, antes de subirles a puerto, chutarles ivermectina. Ah, perfecto. Cuando la ivermectina resulta que es un producto muy bien pensado para, o muy bien encontrado, muy bien descubierto, para tratar todo tipo de artrópodos y nematodos, es decir, desde parásitos tipo pulgas, garrapatas, etcétera, hasta incluso parásitos intestinales como lo que serían las lombrices, que llamamos nosotros intestinales, ¿no? Entre comillas. Bien, pues para tratarlas. Y a los 15 días hay que volver a tratar para asegurarte de que eliminas también larvas y demás. Entonces, cuando tú lo pones de forma preventiva y mandas las vacas a puerto, lo que estás haciendo es que esas vacas, en sus deyecciones, tengan ese veneno concentrado que elimina todo tipo de artrópodos, incluidos los escarabajos peloteros que acuden y otros insectos que acuden a degradar ese excremento y convertirlo en un abono útil para las plantas. Así que esos 15 días que están eliminándolo y que el veneno es activo, pues estamos eliminando a todos esos seres que van a encargarse de que ese producto de degradación de eliminado por la vaca se convierta realmente en abono. Cuando tú te cargas eso, luego tienes una masa, esto es lo que había en salía un artículo de un equipo de la Universidad de Alicante que habían subido a Ordesa, habían visto que los prados estaban llenos de boñigas momificadas, es decir, los han desaparecido, te has cargado los insectos que van a degradar aquello y no hay nadie que elimine esas heces y ahí se quedan encima del prado. Al final eso se va a convertir en un mar de porquería que nadie degrada, ¿no? Seca. Entonces, estamos haciendo en un sitio en el que había suficientes especies como para encargarse, coevolucionado con el ganado vacuno, ¿no? Para encargarse de que eso entra en el ciclo de nutrientes, pues estamos haciendo lo mismo que ocurre cuando llevas vacas a un sitio donde no hubo vacas nunca. Y además todo esto no sirve para nada porque a los 15 días las mismas garrapatas y pulgas y demás va, y bueno, y nematodos van a afectar a las vacas. A los 15 días van a estar expuestas igualmente. O sea, es un total absurdo, pero se tolera. No se sabe por qué. En otras cosas no te dejan hacer lo que tú quieres. Hay muchas imprudencias que no le dejan hacer al ciudadano normal en su día a día. Pero parece ser que con la ganadería todo vale. Pueden hacer lo que les dé la gana, aunque sea algo absurdo como esto, ¿no? Y que perjudica a todos. Bueno, pues ya no sé, alguien nos contará algún día por qué es esto. Me gustaría oírlo.
Pues Xavi, maravillosa tu aportación también, he de decirte. Hemos tratado varios puntos interesantes del veganismo a lo largo de la tertulia, en lo que llevamos de la tertulia. Hemos hablado del tema de si nos lo podemos permitir o no a nivel de alimentación. Hemos hablado de nuestra evolución humana. Hemos hablado de la huella ecológica, del transporte. De estos productos de un continente a otro. Hemos hablado de la huella hidrológica, hemos hablado de la contaminación que supone la agricultura intensiva por consumir este tipo, asociada al consumo de estos productos. Hemos hablado de la política de la ganadería extensiva e intensiva, pero nos falta un punto bastante interesante, considero, que es el tema de los que no consumen carne por el sentimiento de los animales. Yo aquí tengo que contar una anécdota. Yo para los veganos, la verdad es que soy un monstruo, porque pues yo hace muchos años trabajé en una vaquería. Yo cuando en mis ratos libres me voy con un pastor a pastorear. Y bueno, pues soy un poco monstruo, la verdad, porque claro, es gente por lo general, no quiero tampoco meter a todos dentro del mismo saco, pero por lo general es bastante hooligan. Y cuando se enteran que, pues eso, pues que he trabajado en una vaquería o que me voy a pastorear con ovejas y tal, pues me tratan de monstruo. Y yo recuerdo una anécdota con el tema de una chica vegana muy hooligan, que bueno, me puso verde. Y intentando debatir con ella, que la verdad es que no estaba muy receptiva tampoco a debatir de manera racional y a escuchar mi punto de vista, me empezó a decir de que todos los animales, absolutamente todos, se merecen tienen su respeto a la vida. Que estoy de acuerdo, pero con matices. Y que la vida de todos los animales merecía el mismo respeto y estaba al mismo nivel. Y al final le dije, oye, ¿y tú si pillas piojos, qué haces? ¿Te los quitas? ¿Los matas para quitártelos? ¿O qué haces? Josep, ¿tú qué opinas del tema de los que son veganos por respeto a los animales? A ver, partamos de la base de que, obviamente, a mí me parece respetable todo, todo punto de vista y toda posición, que cada uno haga lo que quiera. A mí lo que no me parece bien, y lo digo así tal cual, es el querer imponer a otro una opinión.
Bueno, yo, a ver cómo te lo diría. Evidentemente que estoy en contra de hacer sufrir a los animales innecesariamente. Eso no tiene ningún sentido. Pero también sí que es verdad que hay algunos veganos que son, como tú decías, un poco Julián. De hecho, estuve en otro podcast con un profesor de filosofía que estaba en contra incluso de que hubiera animales carnívoros. O sea, que se tenían que hacer veganos los animales carnívoros, que es una cosa que se tendría que conseguir con el tiempo. Pero es que, a ver, parece un absurdo, ¿no? Estamos nosotros aquí y ya estoy viendo que os estáis riendo. Como yo mismo me quedé asombradísimo cuando me estaba diciendo eso, ¿no? O sea, es que es una absurdidad absoluta, ¿no? Pero bueno, sin llegar a eso, a ver. Sí que es verdad que se le tiene que dar un buen trato a un animal que se cría para ser consumido y no se le puede tratar mal. Ahora, dicho eso, si el animal tiene una vida digna y el sacrificio se hace también con dignidad, pues bueno, no creo que sea muy grave, porque de hecho no creo que la muerte de un animal doméstico bien cuidado sea peor que la que pueda tener ese animal como animal salvaje. O sea que bueno, yo no considero que. A ver, repito, que las condiciones de vida han de ser óptimas para esos animales. No se tiene que tratar mal, ni muchísimo menos, pero si están bien tratados, la muerte se hace dignamente, pues tampoco creo que sea una cosa muy grave.
Yo estoy de acuerdo contigo. Sería muy interesante el tema, considero, que sería muy interesante el tema del debate entre qué es mejor, consumir carne de ganadería intensiva versus ganadería extensiva versus caza. No obstante, para el que quiera saber nuestra opinión de la caza, por si cree que nos estamos posicionando, hay otro podcast que hicimos en su momento que es nuestra visión de la caza y que invito a que antes de ponernos como pro caza o incluso como anticaza, que se lo escuche, ¿vale? A mí hay un dentro de este punto hay una cosa que me llama mucho la atención a nivel personal y es que cuando en el momento en el que tú te posicionas y dices que todos merecemos vivir o no vivir, que me parece muy respetable, insisto. Creo que estás ejerciendo como una supremacía especista de decidir si todos somos iguales y atendemos a lo que es la naturaleza. La naturaleza no contempla estas cosas de seleccionar quién merece o quién no merece vivir. Al fin y al cabo, en la naturaleza todos son predadores y presas sin pararse a pensar en estos conceptos. En el momento en el que te paras a pensar en estos conceptos, es como si te sintieras, voy a decirlo así, superior, con capacidad de decisión sobre la vida de los demás, cuando en la naturaleza eso no existe. Xavi, ¿qué?
Yo pienso que esto simplemente es, hay una actitud infantil hacia el mundo, que es la de proyectar nuestras emociones humanas al resto de las criaturas, ¿no? Entonces, esto sale de ahí. O sea, siempre se ha dicho, los seres humanos son objeto de derecho en una sociedad, ¿eh? Los animales no son objeto de derecho, las plantas no son objeto de derecho. Es decir, el hombre es el que tiene derechos, el ser humano. Los animales, pues nosotros como humanos, que parece que deberíamos por lo menos pensar un poco más, pues tenemos que plantearnos muchas cosas. Pero desde luego, en el momento en que tú criminalizas al animal que come carne y dices que tendrían que ser veganos los leones, pues bueno, pues ya a partir de ahí poco nos queda que hacer, ¿no? A ver, yo pienso que hay que aceptar el mundo como es. Y el mundo como es que hay unos animales, hay unos seres que se alimentan de otros seres. Claro, nosotros como humanos clasificamos unos seres en plantas y otros seres en animales. Vemos normal que un animal coma plantas, pero que un animal como otro animal, pues hay gente que le parece mal, porque lo identifica, pues, oh, no sé, a lo mejor ve a un ciervo y lo identifica pues con un ser humano, ¿no? Eso es lo que vemos muchas veces. Luego ya te planteas cuando vas al sales de lo pluricelular y te metes en el mundo unicelular, pues la diferencia entre plantas y animales pues no está nada clara. Ahí las cosas ya cambian. Y luego tienes otros seres que son ínfimos y son una porquería de bicho o ni de bicho, que tienen un trozo de ADN y una proteína como son los virus y se alimentan de otros seres pensantes incluso y no tienen ningún problema en contagiarnos lo que sea y matarnos, ¿no? Fin. Entonces yo pienso que el mundo hay que aceptarlo como es, hay que describirlo y nosotros como seres humanos y dentro de nuestra cultura y de nuestra ética, pues tenemos que hacer lo posible porque efectivamente, como dice Josep, esos animales a los que criamos para alimentarnos de ellos, pues están lo mejor tratados posible. Pero no llevarlo al extremo de empezar a criminalizar al gato porque come ratones. Eso, en fin, bueno, es una actitud infantil, sin más. Es la radicalización que se está produciendo en todos los ámbitos también.
Jorge, sé que
¿Y tú
vas a
te
disfrutar con
ríes?
este punto.
No, para nada. O sea, yo soy de vive y deja vivir y come y deja comer. Quiero decir que aquí, o
Es
sea, cada
maravillosa la
uno.
expresión, ¿eh?
Cada
Es absolutamente
uno.
maravillosa y podría resumir muy mucho la tertulia de hoy.
Al final, yo creo que la imposición, la prohibición, el llevar a los demás a opiniones, digamos que nos normalicen, me asusta y no lo comparto. Yo creo que cada uno tiene que ir un poco, pues, a su bola. Es decir, el que tenga más posibilidades de variar su dieta, que lo haga. Es cierto que desde una normativa, desde una perspectiva social, deberíamos de tender a que todo el mundo tenga acceso a una alimentación variada y que no subyuguemos de alguna manera a la gente que tiene menos recursos a comer peores alimentos, para nada, sino que, bueno, deberíamos de tender a tener una alimentación variada que nos permita a todo el mundo, pues, subsistir. Que hay gente que considera que determinados alimentos para él, éticamente o por el motivo que sea, no son aquellos que quiere consumir, pues me parece estupendo. Entiendo que hay gente que hace dieta solo de cecina de león, pues estupendo también. Quiero decir que no, sí, hay una dieta de la cecina de león, que se puso de moda hace unos años entre los más ricachos de Estados Unidos y subió. A mí para mí es una putada, ¿no? Porque subió el precio de la cecina de león en
¿Cómo lo
valor.
llaman?
Pero bueno,
Cecidieta.
¿no? Es la dieta de la cecina, sí.
Cecidieta,
Entonces,
para
me
los
parece
amigos.
estupendo. Vamos, tengo un amigo que solo come carne, o básicamente solo come carne. O sea, Gerardo, que nos oirá seguro, porque es un fanático de estos podcasts. Es un tío que está hiper mega cuadrado, cachísima, súper saludable y solo come carne. O sea, no es ya que no. El caso contrario, ¿no? Que gente que solo se alimenta de determinados productos vegetales o lácteos, lo que tú quieras, sino que también hay gente que es exclusivamente carnívora, como en el caso de Gerardo, que come carne y punto, pelota. O sea, y no se alimenta durante todo el día, está sin comer y luego por las noches se mete unas farturas de proteínas impresionantes. Y el tío está saludable, está cachísimas y está estupendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que respetar lo que cada persona decida, siempre anteponiendo desde una perspectiva biológica, ¿no? Que, pues, digamos que tenemos los que estamos en este podcast y mucha de la gente que nos está viendo, pues, de ese respeto al medio ambiente y tratar de hacer las cosas, digamos, lo mejor para el medio que nos rodea. Para mí es el único producto. Son o no son más o menos sostenibles y en base a eso, pues, marcarme mis propios límites a la hora de alimentarme, ¿no?
Hay una opción no intermedia tampoco, estaría mal expresado, pero para el que quiera ser respetuoso con el medio ambiente, ser respetuoso con las especies, etcétera, etcétera, está la opción de no consumir ciertas marcas, por ejemplo, que están en contra del lobo, que las hay. Este podcast no trata de hacer boicot a ninguna marca, ni mucho menos, pero es una forma de ser respetuoso con la ecología y la naturaleza que hay dentro de lo que es, bueno, pues no, nuestro país y nuestra proximidad y nuestro entorno, ¿no? Más cercano, no hace falta irse a ningún continente. Estamos finalizando ya la tertulia, apenas quedan unos minutos. Y me gustaría hacer, bueno, que digáis un último apunte, algo que se os haya quedado en el tintero y que queráis exponer. Josep.
Bueno, pues yo pienso que bueno, que sí que tenemos que reducir el consumo de carne, sí o sí. Eso no hay vuelta de hoja. Que la carne que se consuma tiene que ser en extensivo y, a ser posible, que sea, lo que he dicho antes, un subproducto de la producción de alimentos agrarios, o sea, de productos agrícolas, vamos. Porque bueno, la única manera que tenemos de producir suficiente para todos es que nos alimentemos básicamente de vegetales y que la ganadería, repito, sea una manera de conseguir una agricultura más sostenible en el tiempo, porque proporciona, pues, un abono de calidad que son los excrementos de los animales.
Jorge, tu último apunte. Cuéntanos. Compártelo.
Yo creo que no me dejo nada por ahí en el tintero. O sea, comer saludable, y no negarnos a lo que somos monos calvos que tenemos la facultad de comer todo lo que esté a nuestra disposición, siempre y cuando lo hagamos de una manera respetuosa con el medio, creo que hasta ahí.
¿Xavi?
Bueno, yo lo que me parece que muchas veces lo que hemos, alguna cosa que ha ido saliendo, ¿no? Que nos parece que hacemos algo que es mucho más respetuoso en general con el planeta, haciendo determinadas cosas, y hay que pensarlo muy bien porque a veces no es así. Y han salido varios ejemplos, ¿no? Lo de comer cosas que son muy vegetarianas, muy ecológicas, muy guays, pero las traen en barco desde Bolivia. Entonces, que hay que pensar con la cabeza siempre. Cuando quieres comer efectivamente saludable y lo más sano para nuestro entorno posible también, y teniendo en cuenta pues muchas cosas, no solamente o sea, hay que ver más allá, hay que ver de dónde viene lo que comemos y cuando nos da por hacer boicots y cosas de estas, bueno, plantearnos lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Pensar con la cabeza, en suma.
Yo sobre todo estoy de acuerdo con Chávez. Mi postura es la más cercana a la suya. Considero que hay muchas formas de cara a salvar el planeta, vamos a decirlo así, esa expresión, que también daría para otro debate, la expresión salvar el planeta. Pero de cara a tener cura de lo que es el planeta, a lo mejor el veganismo no es realmente la mejor. El consumir productos que vienen de otros continentes, productos de fuera de temporada la nuestra, que supone que nos los traigan de otros continentes, esa huella ecológica, esa forma de potenciar esa agricultura intensiva por nuestra forma de comer, vegana, que supone mayor cantidad de pesticidas, que supone a su vez un declive de los insectos polinizadores. Que ya existe, pero se potencia todavía más, esa forma de agricultura intensiva para nuestra forma de consumo a la hora de alimentarnos, de contaminación de pesticidas, de contaminación de aguas que estábamos hablando. Es realmente complicado encontrar un punto intermedio y que a lo mejor sí que nos podíamos permitir una dieta más variada, incluyendo la carne, pero si lo que queremos es ser respetuosos con los animales, se podría hacer con un tipo de apostando por una ganadería concreta. Me refiero obviamente a la extensiva, me refiero a consumir huevos no de gallinas enjauladas, sino de gallinas. Que viven sueltas, ahora la verdad, disculpadme, pero no recuerdo el concepto exacto. Hay muchas formas de ser respetuoso con el planeta y que nos podemos pensar que a lo mejor el consumir solamente vegetales lo es y no es exactamente así. Vivimos un poquito, puede ser, vamos a dejarlo en el aire, que pensemos que es la forma más respetuosa de cara al planeta. Y no será así. Realmente este es el propósito de esta tertulia de hoy, ¿no? Exponer ciertas cuestiones que a lo mejor un vegano pues no se había planteado y que a lo mejor le hace reflexionar sobre lo que impacta y lo que no impacta de su política de consumo, ¿no? Y hemos hablado, nos hemos centrado en todo momento de lo que es la alimentación. Pero sí, como he comentado al inicio de la tertulia, añadimos el tema de no consumir tampoco lana, cuero o ciertos cosméticos, es que todavía la restricción es mucho mayor. Es interesante también el tema del concepto de el respeto a la vida de los demás. Insisto de que este respeto por la vida del resto de especies es algo lo voy a decir así, igual es muy tajante, pero antinatural, porque el resto de animales no lo tienen con sus presas. Nos estamos posicionando como jueces de yo decido quién vive y quién no vive, cuando eso en la naturaleza no existe. Realmente en esta tertulia no quiero hacer una crítica al veganismo, simplemente quiero abrir esa puerta desde diferentes disciplinas o desde diferentes puntos de vista, de si realmente esa política, hasta qué punto es o no es respetuosa con el medio ambiente o con los animales. Obviamente es una reflexión que yo lanzo y que cada uno pues que valore como considere. Habrá gente que a raíz de esta tertulia pues se le haya abierto una puerta que hasta ahora a lo mejor ni pensaba que estaba ahí. Habrá gente que se quede como está. No pasa nada, aquí no vamos a imponer nada. Aquí simplemente lo que lanzamos son ideas al aire con intención de que la gente pues pueda reflexionar, ¿no? Al fin y al cabo, lo he dicho en muchas tertulias, este podcast no es sentar cátedra de absolutamente ningún tema. Es simplemente nos juntamos cuatro amigos para debatir de temas concretos en los que cada uno pues tiene una visión diferente, cada uno tiene algo que aportar y que nos permite el poder compartir, porque lo hacemos de manera pública con el resto de gente, porque creemos que puede ser constructivo y a alguien encenderle una idea, una bombilla, donde no había caído y decir, hostia, pues esto me lo voy a replantear. Hasta aquí la tertulia de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que yo estoy muy contento de haber retomado el proyecto casi 2 años después de haberlo acabado. Y de verdad, no quiero despedirme sin volver a dar las gracias a todos aquellos que nos han animado a recuperar el proyecto, que nos han escrito, que nos han dedicado un ratito de su vida para decirnos, quiero que lo recuperéis porque mola, porque este feedback es el que hace que podamos continuar con el proyecto. Y también quiero dar las gracias una vez más a todos los compañeros de la tertulia por volverse a subir al barco cuando hace tanto tiempo de haberlo parado era difícil. Hasta aquí la tertulia de hoy. Nos despedimos. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros al podcast y nos vemos en la siguiente.